acerca de recuperando terreno en nuestras vidas. Estuvimos viendo acerca de los pasos hacia la victoria en nuestras vidas. Y vimos 5 pasos que queremos hacer nada más un breve repaso antes de entrar en el tema de hoy, acerca de recuperando terreno en nuestra vida y teniendo la victoria. El primer paso fue un arrepentimiento genuino. Tiene que ver que haber un arrepentimiento en nuestro corazón y algo que es de Dios. El arrepentimiento es una palabra que significa un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de vida. Y yo recibí un correo esta semana de un señor que había leído un tratado que tenemos acerca del arrepentimiento, y él prácticamente me regañó y dijo que el arrepentimiento, ese tratado desanima a la gente a aceptar a Cristo porque la santificación es un proceso en la vida de la persona y etcétera, y que el arrepentimiento no es parte de la salvación. Y yo, por querer ser justicia a su correo, yo saqué el folleto de nuevo y lo leí de nuevo, y yo dije, todo lo que está en este folleto viene directamente de la Biblia en su contexto. Entonces le escribí, yo dije, mire, el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo predicó. Pablo predicó de que enseñaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y yo sé que el proceso de la santificación en la vida de una persona es un proceso, pero comienza ese proceso con un arrepentimiento verdadero en el corazón de la persona. Y yo dije, si usted piensa que ofende a personas, usted tiene todo el derecho de no utilizar el tratado. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de utilizar un tratado que enseña un arrepentimiento verdadero, porque debe haber arrepentimiento, hermanos, en nuestras vidas. Y también para el creyente aún que va luchando con fortalezas en sus vidas, con áreas de sus vidas que han entregado o sabidamente o inconscientemente a Satanás, tiene que haber un arrepentimiento de lo que había sucedido. Luego tenemos que recuperar ese terreno, tomar de nuevo ese terreno, y como mencionaba la vez pasada, que aun cuando tomamos ese terreno, a veces también hay fortalezas que Satanás ha construido con mentiras, con los ladrillos de mentiras en nuestras vidas, ha construido fortalezas que tienen que ser derribadas. Y luego tenemos que reconstruir en esos lugares torres de verdad, reponer las mentiras de Satanás con verdades de Dios, de su palabra. Y luego terminamos por decir que debemos llevar los pensamientos cautivos, como dice 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5. Hoy en Efesios capítulo 5, versículo 10, en nuestra lectura leímos del versículo 1 hasta el versículo 12, pero yo quiero nada más leer de nuevo los versículos 10 y 11. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La Biblia dice que no debemos participar en las obras de las tinieblas. Y el día de hoy queremos ver en cuanto a la tentación de las tinieblas. Hoy en día, hermanos, Satanás comenzó hace años a muy sutilmente comenzar a infiltrar nuestras vidas con asuntos de las tinieblas. Y hoy en día ni es tan sutil. Muchas veces es abierta en un sentido y nosotros pensamos que no hay nada malo en esas cosas, y es porque hemos venido creyendo las mentiras de Satanás, y queremos examinar este tema el día de hoy. Nada puede traer aflicción a una familia más rápido que un miembro de la familia metido en las cosas ocultas. Cuando hay una familia y hay una persona que está metida en cosas ocultas en esa familia, eso hace pedazos a esa familia. Muchos jóvenes se meten en eso, pero también adultos, que han sido seducidos por este poder y atracción de lo oculto hoy en día. Muchos, aún los de Hollywood, hablan de su interés en cosas espirituales, pero lo que no cuentan, hermanos, es que la mayoría de esas cosas espirituales, perdón, de lo cual hablan, son cosas demoníacas, no son cosas de Dios. Cuando hablan de asuntos espirituales y de guías espirituales y cosas por el estilo, ellos están hablando de la enseñanza y la práctica de la nueva era, de las religiones místicas del Medio Oriente o del Oriente lejos, o sea, ¿cómo? Lejano Oriente, y son cosas que tienen directamente relación con demonios, no con cosas de Dios. Muchos comienzan a meterse por medio de juegos y actividades que parecen ser inocentes, y antes de que den cuenta ya están metidos en esas cosas. Lo que lo hace tan peligroso es que comienza en maneras muy sutiles, como ya mencionamos. La mayoría no dicen, ¿sabe qué? Voy a abrir mi vida a todo tipo de experiencias, influencias satánicas, para que tenga pesadillas y pensamientos compulsivos de suicidio. La gente no piensa de esa forma. No, si Satanás abiertamente diría, mire, si tú te metas en esto, yo te voy a llevar hasta donde quieres tomar hasta su propia vida. Dije, no, eso nada que ver, eso es peligroso. Pero no lo hace abiertamente, lo hace escondidamente. Más bien comienzan cuando un grupo de jóvenes se juntan y alguien dice, juguemos algo divertido, tengo una tabla Ouija. Puedes hacerle preguntas y te contesta. Es muy divertido. Y hermanos, el juego de la tabla Ouija no es un juego. Lo venden como un juego. Pero cada uno de esos juegos tiene un demonio asignado que literalmente va contestando sus preguntas. Pero está metiéndose en cosas ocultas a comenzar a jugar con esas cosas. Sin embargo, la Biblia declara abiertamente que no debemos hacer tal cosa. Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19, versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La Biblia claramente prohíbe la consulta de adivinos y el involucramiento en cosas ocultas. Pero hay cristianos hoy en día que juegan con esas cosas, que consultan, tienen un tío que es un brujo y nada más pasa y dice, oye tío, ¿qué piensas de esto? Y no dicen, oye tío brujo, yo vengo a buscar la guianza divina de los demonios. No, pero tienen curiosidad porque saben que el tío es brujo y de repente le van a dar un poco de información que le puede servir. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Gálatas 5:20. Comenzando en el versículo 19... Pablo está escribiendo acerca de las obras de la carne y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20. Idolatría y mire lo que dice, hechicerías. Hechicerías. Hechicerías es una de las obras de la carne que no debemos participar, hermano. Y eso habla de cosas ocultas. Cristianos no tienen idea de cómo las prácticas ocultas, aún antes de conocer a Cristo, pueden todavía afectar sus vidas espirituales años después. Cuando uno ha jugado, ha metido un poquito en asuntos de demonios, en asuntos de cosas ocultas, eso puede, no siempre lo hace, pero muchas veces puede tener un efecto lejano con eso. Tampoco reconocen qué tanto cristianos hoy están siendo engañados y seducidos por espíritus inmundos por medios de la música, La música es una área donde muchos cristianos están siendo afectados por influencias satánicas. La música aún cristiana, entre comillas, que tiene la música mundana con letra cristiana, esa música tiene un efecto en la vida de una persona. La música misma tiene un mensaje, y eso es todo otro estudio que algún día vamos a tener, pero hoy no. Juegos de fantasía, los juegos de roles, o sea, desde cosas tan sencillas, entre comillas, como los Pokémon, hasta cosas como Dungeons and Dragons, que es calabozos y dragones, que cuando yo estaba en la escuela secundaria, unos amigos me convencieron. En aquel entonces no tenían todos los videos y juegos de computadora y todo eso como tienen hoy en día. Era el juego nada más en papel. Pero uno fue asignado, escogió un carácter, una personalidad, y le daban ciertos poderes y ciertas cierta fuerza y cosas así. Y yo me metí en un grupo de esos. Y quizá nada más estuve yo unos 15 días, y él, que era el Dungeon Master, el maestro de la calabaza, el que manejaba el juego, él estaba abusando de todos en el juego y diciendo, no, tú no puedes hacer eso. Y yo me molesté, yo ya no regresé. Yo no me metí mucho en eso, pero muchos siguieron eso. Y esos juegos de roles en video, en computadora o aún en papel van influenciando a las personas con las cosas ocultas. Los juegos de videos y los juegos en línea que acaba de mencionar. Estos juegos promueven y glorifican la violencia, los poderes ocultos, una perspectiva global sin Dios. Enseñan cosas en una forma sutil a veces y en una cosa muy abierta en otras ocasiones, que son antibíblicos, que un cristiano no debe estar metido en esas cosas. Muchos se meten en esas cosas jugando y no dan cuenta de los ataques a los cuales están exponiendo sus vidas o permitiendo en las vidas de sus hijos. Quizá usted mismo no lo hace, pero ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo su hijo, su hija? Básicamente hay cuatro razones por las cuales la gente se mete en las cosas ocultas. El primero es poder. ¿Se acuerda el joven de lo cual mencionamos hace, creo que fue 15 días, un joven que un hermano estaba aconsejando? Y cuando le dijo, mire, si tú nada más, tú has estado metido en esas cosas, vas a tener que renunciar a todo eso. Y el joven dijo, espérate, usted está diciendo, si yo renuncio a todo eso, yo voy a ser como cualquier otra persona y no voy a tener la influencia, el poder que tengo ahorita. Y el pastor dijo que sí, es cierto. Él dijo, no, gracias. Le gustaba más el poder. Y muchos se meten en cosas ocultas por el asunto del poder. La nueva era atrae a muchos jóvenes con sus promesas de control, conocimiento oculto, cosas que nadie más puede saber, o control de la mente, pudiendo tener y hacer cosas que otros no pueden. Y eso les da como que todo lo demás, o tiene miedo de la persona, o tiene una admiración a la persona, y eso les cae bien a su ego. Ellos tienen ese poder. Una segunda razón es por la orientación o la guía que les puede dar. Los psíquicos, ¿reconocen a él? El horóscopo. No voy a preguntar cuántos buscan su horóscopo en la prensa todos los días. La tabla Ouija, que ya hemos mencionado. Espíritus guías. Que vienen y le ayudan en su vida, que le hablan en la cabeza. Mire, si usted escucha voces en su cabeza, tenga mucho cuidado, porque eso son influencias demoníacas. No es Dios. Dios no habla en una voz audible en su cabeza. Él nos habla por medio de su palabra. Otra razón es por la sanidad. Muchos buscan el yoga. Ah, nada más son ejercicios. Algunos son ejercicios, pero alguien que se mete en el yoga está metiéndose en religiones orientales. Eso tiene que ver con puros demonios, porque la clave, entre comillas, de yoga está no en los ejercicios que hace, sino en la meditación y el vaciar su mente para dejar a esas influencias demoníacas en su vida. Naturistas. Ahora, déjeme decir que no estamos hablando de personas que utilizan medicina natural. El otro día, ¿dónde está? Cuando fuimos a México, Rebeca estaba repartiendo tratados de su ventana. Pasamos gente en la calle y tiraba tratados. Y cuando llegábamos a México, esa noche, todo su brazo estaba quemado. Ni habíamos pensado de que tenía el brazo ahí, el sol pegando el brazo todo el día. Cuando ya estaba quemado. Entonces, ¿qué hacíamos? Pedíamos del hermano si él o algún vecino tenía la planta sábila. Porque la sábila, al cortarlo, ese jugo, ni el jugo, es feo lo que es. La sábila que tiene adentro, ¿verdad? Es muy bueno medicinalmente para que no para bajar el calor y la quemadura, no solamente del sol, sino cualquier quemadura. Dios ha hecho cosas naturales para ayudarnos. Y hay personas que trabajan con medicinas naturales que no son satanistas. Pero aquí en Guatemala, la mayoría de los lugares de los centros naturistas también están metidos en cosas ocultas, en la magia blanca. Hay un hermano que yo conozco que tiene una hermana en la carne, su hermana física, que tiene un centro naturista, pero él dice, ella hace muchas cosas no debidas. Tiene sus cosas naturales que venden, pero también hace incantaciones y todo eso. Y hay muchos guatemaltecos que buscan a brujos y brujas porque quieren algo bueno. Quieren algo de sanidad. Brujos y brujas, o aún los sacerdotes mayas. Aquí en Caminar Huyú, en la zona 7, en Ixinché y saber dónde más, en Guatemala, en todos lados, esos sacerdotes mayas están adorando a dioses falsos, no al Dios verdadero. Y ellos están dando encantaciones y cosas que son directamente relacionadas con lo oculto y con el satanismo. Y hermanos, cuando uno ha tenido involucramiento en eso, es sumamente peligroso. Pero la gente ya lo hace. Una vez fuimos a ver las ruinas ahí de Caminar Huyú y había un sacerdote ahí haciendo no sé qué, quemando velas y todo. Y yo pregunté a otro que estaba no en medio de una ceremonia, ¿qué está haciendo él? Y él dijo, es que la persona ahí vino a pedir por su salud, la salud de un familiar, y están orando y pidiendo a las fuerzas naturales para ayudarles y todo eso. Hermanos, eso es de Satanás, no es de Dios. Otra razón por la cual la gente busca a lo oculto es por protección. Muchos piensan que los espíritus pueden protegerles del daño. Y en una ocasión, hay muchos ejemplos que se podía dar, pero en los años del viejo oeste, en los Estados Unidos, había un piel rojo que se llama Jerónimo. Jerónimo era un brujo de los pieles rojos, y él había formulado una poción, una encantación para él mismo, que él creía que con esa poción, que las balas de los gringos, por decirlo así, los blancos, los soldados de los Estados Unidos y todo eso, que no le podían afectar. Y de hecho, él entró en batalla 6 veces y fue baleado 6 veces y no murió de las balas. Cuando al fin murió, murió de otra cosa. Y hermanos, el asunto no es si una encantación, una brujería, un guía espiritual o qué sé yo, funciona o no. El asunto es quién lo hace funcionar. ¿Quién lo hace funcionar? Puede ser que una encantación funciona. Hay personas que van porque quieren echar un hechizo en este hombre porque están enamorados de él y él no hace caso a la muchacha. Entonces donde vamos a hacer una incantación para que... Y de repente va a funcionar, pero la pregunta no es si funciona o no. La pregunta es de dónde viene lo que está funcionando. Y si viene de espíritus malignos de Satanás, hermanos, el creyente no debe tener nada que ver con esas cosas. Vamos a ver algunos peligros de las prácticas ocultas. El peligro de espíritus falsos. Cuando uno juega con lo oculto, corre el riesgo de que otro poder espiritual invade su vida. De que alguien más viene a, como ya hemos dicho, el creyente no puede tener a un espíritu inmundo invadiendo y tomando control de su vida en el sentido de que ya lo va a mandar al infierno o algo así. Pero sí puede tener influencia en la vida de esa persona para apagar su vida espiritual, para causarle estorbos en su vida. El mundo espiritual sí existe, y no solamente al lado bueno de Dios. Existe al lado malo de Satanás también. Y el terreno de Satanás no se toma de nuevo sin una lucha. Cuando el cristiano ha dejado, vamos a regresar a nuestro ejemplo, ha dejado por alguna actitud, algún pecado no confesado, ha dejado un lugar a Satanás, y él ha entrado en el terreno de su vida, está en esta esquinita. Al principio él no hace mucha bulla, porque él no quiere que uno tome su terreno de nuevo. Entonces él entra y él está calladito. Y comienza con un mentirita aquí, otra mentirita aquí. No hay mentiritas, todos son mentirotos. ¿Verdad? Mentirotos, perdón. Todos son grandes, pues. Y él comienza con esas mentiras y va construyendo esas fortalezas. Ahora, él tiene un pequeño castillo aquí en esa esquina de nuestra vida, y nosotros, bajo la convicción del Espíritu Santo, decimos, ya no quiero que Satanás tenga ese lugar, y vamos a tomar ese terreno de nuevo. Y él dice, perdone, disculpe, yo salgo con mucho gusto. No, él lucha para mantener ese control. Y cuando uno decide tomar de nuevo ese terreno, hay que esperar una lucha. Aún cristianos luchan por experiencias pasadas. O sea, cuando han cedido una parte de su vida a Satanás, es una lucha poder tomar de nuevo ese terreno. Entonces hay el peligro de espíritus falsos que pueden entrar y influenciar a su vida. Hay el peligro de la música equivocada. Había un joven satanista que él había vivido su vida para la música, para el satanismo. De hecho, él asistía a varios grupos de brujos donde utilizaron la música para llamar a los demonios para que se manifestasen y les apoderaban para cometer acciones indecibles. Y él decía, mire, yo me acuerdo todo eso. Un día, años después, este joven aceptó a Cristo y decidió que iba a vivir su vida para el Señor, y dedicó su vida al Señor. Pero a pesar de haber aceptado a Cristo, todavía luchaba con esa música equivocada. Y él dijo lo siguiente, esta es historia verídica, él dijo lo siguiente: cuando escucho la música rock, si pretende ser cristiana, entre comillas, o no, mi reacción es extrema. No lo puedo manejar. A mí no me importa lo que la letra dice. Tan pronto que escucho el ritmo, me lleva de nuevo a los cultos satánicos donde llamamos al enemigo a apoderarnos para cometer grandes males. Él dice, no me importa si es letra cristiana o no. Es la música misma que me lleva de nuevo a esas cosas. Y muchos se corren el peligro de tener esas influencias satánicas en sus vidas por la música equivocada que están escuchando. Sabemos que los espíritus responden a la música. Vamos a Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel 16, versículo 23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, hablando del rey Saúl, David, que todavía no era rey, venía y tocaba el arpa, y tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto afectó a Saúl de tres formas, esta música. En su cuerpo, la Biblia dice que tenía alivio. En sus emociones, voluntad, sus sentimientos, dice que estaba mejor, su ánimo. Y luego también en su espíritu, dice el espíritu malo se apartaba de él. Los espíritus responden a la música. Y muchos son manipulados hoy en día a tener pensamientos rebeldes, destructivos y suicidas por la música, escuchan, sea cristiano o no. La música misma es lo que está influenciando a las vidas de muchas personas. Y la música es una de las cosas que Satanás utiliza para seducir a las personas a lo oculto. Otro peligro es la fantasía. Los juegos de fantasía, como ya hemos hablado, los juegos de roles, tienen mucha influencia. Muchos se meten en el mundo virtual tan seguidamente que no pueden distinguir ahora entre el mundo virtual y el mundo real. Ya sus mentes están mezclados con ciertas cosas y ni saben distinguir entre los dos. Cualquier juego, hermanos, donde tiene que violar, matar, poner hechizos, invocar poderes, citar la Biblia satánica, que algunos juegos hasta hacen eso, y otras cosas, no es saludable para nadie, pero especialmente para un cristiano. Y muchos cristianos se meten. Mire, yo en Facebook, cuando primero abrí mi cuenta en Facebook, hay un juego que tiene ahí, que se llama Mafia Wars, Guerra de la Mafia. Alguien me invitó, entonces yo me metí ahí, y yo solo en la primera página, cuando yo vi que estaba hablando de robar carros y de matar a personas y todo eso, yo dije, un cristiano no debe estar metido en esas cosas. Y yo conozco a pastores que juegan ese juego. Y yo digo, yo no entiendo eso. El cristiano no debe tener parte en esas cosas. Con la realidad virtual hoy en día, un hombre puede con el movimiento del mouse manipular a una prostituta sin tener que ir a un auto hotel. Las mujeres no son exentos tampoco. Ellos pueden participar en actividades ocultas, incluyendo la brujería, hechizos, etcétera, solo con un clic del dedo. Y ahí está esa influencia. Lo que parece ser entretenimiento inocuo, hermanos, te absorberá tanto que te dejará abierto a influencias satánicas. Parece algo no tan grave al principio. Ah, nada más es un juego. Pero a cada paso Satanás está tomando más terreno y más terreno. Está poniendo otro ladrillo. Y antes de que uno sepa, ya tiene una gran fortaleza en la vida de una persona. El peligro de la fantasía. El peligro también de objetos ocultos. ¿Qué queremos decir por eso? Un señor que se llama Leonardo fue misionero en Taiwán por 2 años cuando tuvo una crisis nerviosa. Tenía temores, insomnia, muchas cosas estaban pasando en su vida y comenzó a buscar ayuda. Había pasado por más de 15 consejeros y psicólogos buscando ayuda por los problemas que estaba pasando. Y cuando al fin llegó a un consejero cristiano que comenzó a indagar en su vida, y resulta que este hermano había pasado una buena parte de esos 2 años en Taiwán, pasando de templo pagano en templo pagano, nada más tomando fotos, conociendo la cultura, entre comillas. Pero al hacer todo eso, en esos lugares, hermanos, son centros espiritistas de dioses paganos. Y esas influencias había atacado a su vida. No lo habían poseído, pero lo habían oprimido de tal forma que ella no podía funcionar. Entonces este pastor, este consejero cristiano le guió a renunciar a todo eso, y desde el momento que renunció a todo eso ya dejó de tener problemas por esos objetos que ni él tenía, sino que había estado cerca de esas cosas por mucho tiempo. Aquí en Guatemala hubo una situación de una señorita que se llama Elizabeth. Esta señorita era miembro de la primera iglesia que fundamos nosotros aquí en Guatemala. Y ella comenzó con pesadillas feas. Y no sabía qué era. Y vino y nos habló, mi esposa le aconsejó. Y cuando estaba en el proceso de recibir consejos y comenzamos a indagar y todo eso, resulta que era un recuerdo de su primera comunión que estaba en la cabecera de su cama. Hermanos, muchas veces, yo sé que los católicos dicen ser cristianos, en el sentido que dicen creer en Cristo. Pero si usted conoce o investiga la raíz y el trasfondo de la Iglesia Católica, eso viene de religiones paganas de Roma y aún antes de Roma, en lo cual adoraban a una diosa y a su hijo que no tenía nada que ver con María y Jesús. Pero la Iglesia Católica ya ha ido modificándolo para dar a la imagen de María y el niño Jesús como si están adorando algo cristiano, y no lo es. Y esos objetivos muchas veces, esos ídolos y las cosas, muchas veces tienen poderes demoníacos asignados a esas cosas. Y esta hermana cristiana estaba teniendo pesadillas increíbles, y cuando comenzamos a hablar y indagar, ella dijo, pues no sé, pero vamos a investigar. Se fue a su casa, comenzaron a buscar, y en la cabecera de la cama donde dormía, encontraban un recuerdo de su primera comunión. Su mamá, que también era cristiana, se había olvidado de eso. Entonces ellos lo tomaron, lo destruyeron, lo quemaron, y desde ese día ya no tuvo pesadillas. El mundo espiritual, hermanos, es algo real. Y objetivos que uno puede tener, objetos que uno puede tener relacionados con eso, son muy peligrosos. También existe el peligro de la curiosidad. ¿Es usted curioso? Mire lo que dice en Salmo 16. Salmo 16. En Salmo 16, versículo 4. Aquí David está hablando acerca de los dioses paganos. Y dice versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Él decía, yo ni voy a mencionar los nombres de esos dioses paganos. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Está hablando de dioses, de ídolos paganos que eran hechos de oro y plata. Y él dice, mire, hay que quemarlos y no hay que recoger ni el oro ni la plata. Y no hay que atraer esos objetos a su casa, ¿por qué? Porque son anatema, van a traer maldición a tu hogar y a tu vida. Pero cristianos juegan con esas cosas todo el tiempo. Ay, nada más es curiosidad. Había una familia cristiana cuyo hijo estaba leyendo los libros de Stephen King. Stephen King escribe libros de horror y ya han hecho películas acerca de esas cosas. Y este hijo comenzó a tener ataques de terror en su vida. Y comenzaron a indagar. Los padres no sabían, vieron los libros, pero no sabían qué era el contenido. Y son puras cosas demoníacas, de hechizos, de horror, de espanto, de cosas muy feas. Y cuando encontraron eso, quemaron los libros, pero no hubo liberación en la vida de ese muchacho hasta que el muchacho llegó y oró al Señor y renunció a su participación en esas cosas. No es solamente de quemar o destruir objetos. Es de renunciar a la participación que hemos tenido en tales cosas. También existe el peligro del involucramiento familiar. Hay problemas grandes a veces con familias metidos en cosas ocultas. Vamos a Números 14. Números 14. Vamos a hablar más de eso en un mensaje más adelante, pero nada más quiero mencionarlo aquí. Números 14, versículo 18. Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Yo conozco a personas quienes han tenido familiares involucrados en cosas ocultas. Ellos mismos no, pero sus parientes, unos tíos, unos abuelos, unos bisabuelos o qué sé yo, que estaban metidos en cosas ocultas. Y ellos han llegado a entender esta verdad y han ido ante el Señor y han dicho: Señor, renuncio a todo esto. Mis padres participaron en eso, ahí ellos, yo no puedo cambiar eso, pero en cuanto a mi parte, rompe eso, yo renuncio a eso, rompe esa cadena de maldición para que no afecte a mí y a mis hijos y a mis nietos. Hermanos, los poderes y la influencia satánica son tremendas. Si conoces de alguien en tu familia extendida que ha estado involucrado en cosas ocultas, debes renunciar a esas cosas en oración. Si no, vas a estar sufriendo las consecuencias. Ahora, vamos a ver cómo romper la esclavitud de lo oculto. ¿Cuáles pasos debemos tomar? Número uno, declara ante Dios que quieres estar firme contra las obras y las maneras de Satanás en tu vida. Y que quieres estar comprometido con el Señor Jesucristo. Mire, quizá usted está pensando, pues, de lo que yo sé, ninguno de mis familiares ha estado involucrado en eso. Vengo de familia cristiana, mi abuelo era cristiano, etcétera. ¡Excelente! Pero este primer paso es para todos. Este primer paso es decir: Señor, yo quiero alejarme, quiero estar en contra de todas esas cosas malignas y yo quiero someterme completamente a ti en mi vida. Número dos, pídele a Dios revelar cualquier y toda actividad oculta que has permitido en tu vida. Como hemos dicho, Satanás es sutil. Él entra en maneras que ni pensamos a veces. Y usted ahorita está pensando, bueno, de lo que yo sé, nada. Pero si tú pides al Señor, no te sorprendes que en esta semana comienzas a ver algo, o comienzas a jugar algo, o comienzas a leer algo, y de repente el Espíritu Santo dice: eso es de lo que el hermano estaba hablando el domingo. De veras, ni había pensado en eso. ¿Por qué? Porque si somos sinceros y decimos: Señor, revélame cualquier cosa, el Señor es fiel, hermanos. Él va, si Él ve la intención de tu corazón, Él va a ser fiel en cumplir para ayudarte. Renuncia la búsqueda de poder como pecado y confía en el apoderamiento del Espíritu Santo en tu vida. Esos poderes satánicos pueden darle poder, pero no es el poder de Dios. Y el poder de Dios es mucho más, hermanos. Confía en Dios. Renuncia a la búsqueda de guía espiritual. Incomprométete a la dirección de las Escrituras. Aquí es donde tenemos la dirección de Dios. La Biblia es nuestro guía. Y debemos confiar en ella. Renuncia a la búsqueda de cualquier sanidad oculta y encomiéndote a Dios, quien es el sanador, Jehová Rafa. Y a fuentes de sanidad que honran a Dios. Y yo quiero poner un paréntesis aquí, hermanos. Y con todo respeto a nuestro hermano Juan. Yo siempre ando molestando al hermano Juan, ¿verdad? Está bien. Hermanos, Dios nos ha dado la ciencia y la medicina para utilizar. Yo en esta semana no he estado muy enfermo, pero me he sentido mal del estómago y no se me quita. Yo pensé que era algo que comí un día, mucha grasa, pero no se me quitaba. Entonces yo ahorita estoy tomando un medicamento para mi estómago. Dios nos ha dado la sabiduría para tomar medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado. Hay personas que comienzan a tomar medicina y siguen tomando medicina y llegan a ser dependientes de esa medicina. Si llega a ese punto en su vida, hay que pensarlo mucho y decir, Señor, ya no estoy dependiendo de ti, estoy dependiendo de drogas. Porque en ese momento ya no es medicina, ya es droga. Y uno debe tener mucho cuidado, hermanos, de por qué. Yo conozco a unos pastores que por problemas físicos han comenzado a tomar cierta medicina. Y esa medicina le ha ayudado con su dolor y todo eso, pero a lo largo comienzan a hacer cosas que está fuera de normal para ellos. Tienen problemas de memoria, tienen problemas de maltratar en una forma física, pero maltratar verbalmente a su familia, cosa que nunca hacían antes. Y muchas veces, hermanos, es mi creencia personal que tiene que ver con la influencia de la medicina, entre comillas, que ya ha tenido un efecto de droga en su vida. Y la medicina Dios nos ha dado para ayudarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Debemos depender más de Dios que en algún químico en nuestra vida. También renuncia a la búsqueda de mantras, amuletos, objetos y encantaciones para protección y confiar en la protección de Dios. Mire lo que dice Salmo 91. Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confiemos, hermanos, en Dios. Mire, alguien le está amenazando en el trabajo, confía en Dios. Yo he hablado con el hermano Fausto y con varios otros en el transcurso del tiempo aquí en la iglesia, de que mi papá me ha aconsejado, mire, estás viviendo en un país muy peligroso, consígate un arma. Yo digo, no, si yo tengo un arma, yo voy a confiar en el arma y el arma me va a matar. Yo voy a ser tan nervioso cuando saque el arma que me van a tomar el arma y me van a disparar con mi propio arma. Mejor confío en Dios, y si Dios quiere que yo muera ese día, es la voluntad de Dios. Yo voy a confiar en el que puede aplastar a esa persona con un mosquito si quiere. ¿En serio? Dios puede, hermanos, si quiere. Entonces mejor confío en el que tiene más poder que un 45. Número 3. Remueve todo material oculto de tu hogar. Quema lo que puede ser quemado y rompe y entierra lo que no puede ser quemado. Mire lo que dice en Hechos 19. En Hechos 19, Pablo estaba viajando y llegó a la ciudad de Éfeso. Predicó ahí y muchos comenzaron a recibir a Cristo. Pero muchas de estas personas habían participado anteriormente en lo oculto. Y mire lo que dice el versículo 19. Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire, no importa si utilizamos el precio de la plata hoy o el precio de la plata en aquel entonces. 50,000 piezas de plata es platal. Perdone la palabra, pero es platal. Es mucho dinero. Pero a ellos no le importaba el dinero que costaba. Quemaron esos libros. Hermanos, Este es otro tipo de libro, pero aquí hay un libro, es el himnario. Ahí dentro tenemos cientos de himnarios. Hoy en día uno va a una librería y hay libros por todos lados. No pensamos mucho en quemar un libro. En aquel entonces todos los libros eran escritos a mano sobre pergamino. Y costaba un solo libro a veces hasta el salario de un año o más para una persona conseguir un libro. Y al quemar un libro, eso significaba algo serio. Y ellos estaban dispuestos a quemar esos libros. Debemos remover todo ese material oculto de nuestro hogar. Debemos pedirle a Dios tomar todo terreno que había sido dado a Satanás por tu involucramiento en las tinieblas y la música equivocada. Y aquí es un punto, es tierra sagrada para algunas personas, de tomar su música. Pero hermano, la música nos afecta en muchas formas. Número 5, comprométete a escuchar solo música cuyo énfasis está en la melodía y que honra al Señor Jesucristo. Si usted ha estado escuchando música que no agrada a Dios, y vamos a hablar de eso para terminar, tenemos que quitar esa influencia mala, pero no solamente quitarla. Eso es una cosa peligrosa hacer. Tenemos que reponerla con algo que agrada a Dios. Número 6. Remueve y destruye toda música que no glorifica a Dios. Si eres joven, busca y toma los consejos de sus padres o de su pastor. Pero, mire, sus padres van a decir, a mí no me gusta que escuches esa música. Y tú sigues escuchando. Pero si Dios dice, yo quiero que cambies la música y tú eres sumiso a Dios y tienes una pregunta, bueno, ¿qué tal de este? Pregunta a sus padres. Ah, no, pero ellos van a decir, Dios nos ha dado padres para aconsejarnos, para guiarnos. Hermanos, debe ser música que glorifica a Dios. Quiero darles 3 observaciones para terminar. 3 observaciones. Número 1. Cuando uno rompe los vínculos de lo oculto, normalmente tiene cosas ocultas que necesitan ser destruidos. Puede ser un objeto, puede ser la música, puede ser unos libros que ha estado leyendo, puede ser juegos de computadora, puede ser cualquier cosa. Pero normalmente si de alguna forma has dejado a Satanás entrar en tu vida, normalmente hay objetos relacionados con eso. Y hay que destruirlos. Debes destruir esos tú mismo. No dice, aquí mami, destruyelos tú. No. Tú lo compraste, tú tienes que quemar. No, no es música de tu mamá. Es música tuya. Hay que destruirlo. No hay que regalarlo. Mire, es que yo gasté un montón de dinero en esa música. No hay que venderlo tampoco. ¿Por qué? Porque si está mala para usted, está mala para otra persona. Y vas a ser culpable ante Dios de haber influenciado a otro. Entonces, hay que destruirlo. Número 2. Dios nunca nos pide, hermanos, barrer la casa y luego dejarla vacía. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y este es el gran peligro que corremos. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo, Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué está diciendo? Cuando Dios trae convicción a nuestra vida para quitar, remover algo de nuestra vida, sea música, sea libros, sea lo que sea, ¿verdad? conversaciones, sean amigos a veces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar y remover esas cosas, destruirlos si podemos, y luego reponer. Si ese demonio, en este ejemplo aquí en Mateo 12, viene y halla la casa barrida, pero llena de las cosas de Dios, no puede entrar. El peligro está en vaciar la casa, limpiar la casa y dejarla vacía. Entonces tenemos que reponer las cosas malas. Yo le voy a dar un ejemplo. Y más adelante yo quiero, en algún momento, dar la enseñanza sobre la música aquí en la iglesia, porque yo creo que es muy importante. Pero en esta enseñanza sobre la música que doy, y lo he dado en varios campamentos de jóvenes, yo termino la conferencia por retar a los hermanos y decir: mire, joven, y aplica a los adultos también, si tú estás escuchando música mala, y en esta mañana yo quiero aplicarla más ampliamente, si tú estás leyendo libros que no debes, mirando cosas que no debes, escuchando cosas que no debes, tomando y comiendo cosas que no debes, ¿qué debes hacer? Tienes que remover eso, tienes que dejar al Espíritu Santo barrer tu casa, renunciar a todo eso, pero luego tienes que reponerlo con cosas buenas. Si es la música, quita toda esa música mala y reponerlo con música buena. Es que yo no sé cuál es la música buena, pregúntame. Yo puedo proveerles música para que pongan en tu celular o qué sé yo, para que lo escuchen. Pero yo reto a los jóvenes, 40 días. 40 es el número de prueba en la Biblia. 40 días pruébelo y ver si Dios no le bendice más. Si no tienes paz, si no tienes tranquilidad, si no tienes más reverencia a Dios y todo eso en su vida. Lo mismo con los libros. Si estás leyendo novelas que románticas, que tienen escenarios que no debes estar pensando en eso, hay buenos libros, biografías y cosas que puedes leer que va a ser edificantes para tu vida. Si estás mirando cosas que no debes, hay que reponerlos con cosas que glorifican a Dios. No hay que dejar la casa vacía. Cuando quitas algo malo de tu vida, debes reponerlo con algo que agrada a Dios. Y las influencias malas deben ser repuestas con verdades de la palabra de Dios. Cuando tú encuentras una mentira que has estado creyendo, ¿qué debes hacer? Inmediatamente reconocerlo como mentira. Eso es una mentira que Satanás me ha dicho. ¿Cómo hemos reconocido esa mentira? Porque hemos conocido la verdad. Entonces, si hemos entendido por medio de la verdad de la palabra que eso es mentira, hay que buscar un versículo o un pasaje de la Biblia que comenzamos a cada vez que pensamos en esa mentira, citamos la verdad. Mire, si alguien viene a construir en mi terreno, físicamente hablando, si alguien quiere invadir y construir en mi terreno, la mejor forma de hacerlo es primero sacarlo de mi terreno y luego, ¿qué? Poner un muro. Construir. Si yo mismo construyo, ellos no pueden construir. Y si yo construyo con la verdad de la palabra de Dios, las mentiras de Satanás no pueden tener ese efecto. Número 3. Meterte en lo oculto es fácil, pero salir puede ser traumático. Satanás va a luchar. Es como hablamos a veces de las maras. Meterse en una mara a veces no es tan fácil, ¿verdad? Tiene su iniciación o qué sé yo, pero meterse en una mara es algo fácil porque uno quiere ser parte del grupo. Entonces cualquier cosa que le piden, le hace. Pero trate de salir de la mara. No va a ser tan fácil. Normalmente, si no es por la gracia de Dios, uno solo sale de la mara muerto. No, aquí hiciste un pacto y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuántos jóvenes están dispuestos a hacer pactos? Pactos de sangre para meterse en una mara, pero no quieren servir a Dios. Hasta jóvenes creyentes que quieren jugar y meterse con esos cuates de la calle, pero no quieren servir a Dios. Es esencial para tu salud espiritual y debes renunciar a todo involucramiento. No, no importa si tú dices, pues es nada más un área pequeña. Entonces debe ser fácil renunciar a eso, ¿no? En vez de decir, no, eso es solo cosa pequeña, no lo voy a molestar. No, hermanos, cualquier cosa hay que renunciar a esto. Y el resultado de la obediencia a la palabra de Dios es libertad y paz interna. Cuando nosotros realmente llegamos a entregar esas áreas a Dios, a renunciar a todo eso y decir, Señor, yo quiero seguirte a ti, yo voy a poner esto en mi vida en vez de las otras cosas, Dios comienza a bendecir y tu vida llega a realmente tener efecto para el Señor Jesucristo. Y tú vas a tener libertad. Y yo no conozco, yo no he oído, de repente hay uno que otro por ahí, pero lo dudo. Yo no conozco a ninguna persona quien ha estado metido en algo de lo oculto, que realmente ha renunciado a esas cosas, ha entregado su vida a Cristo, ha comenzado a servir a Cristo, que a lo largo ha dicho, quisiera haber quedado con las cosas ocultas. Yo no he oído de nadie. ¿Por qué? Porque cuando encuentran la libertad verdadera, es libertad. Y eso que tenía antes, cuando encuentran la verdad de Dios, llegan a entender que era esclavitud. Y nadie quiere ser esclavo. Y todos quieren ser libres. Y al encontrar la verdad de la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener el valor de examinar cuidadosamente nuestras vidas y pedirle al Señor, Señor, si hay una área, una cosa que yo he pensado que no es nada, pero es algo que Satanás está influenciando en mi vida, muéstramelo. El Señor lo va a hacer. Pero tú tienes que estar dispuesto a decir, cuando tú me lo muestras, yo renuncio a eso, yo comienzo a servirte y creer la verdad tuya y estar en ti.